veces sin son de cubano, veces mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El secretario de Energía de Estados Unidos llega a Caracas para negociar histórico acuerdo petrolero. Aumento de asaltos en semáforos de La Habana revela la creciente ola de inseguridad ciudadana. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una resolución que condena y denuncia el socialismo en todas sus formas. Jardinero cubano Lázaro Montes conecta un jonrón en su debut de Grandes Ligas para darle un triunfo al Seattle sobre Boston, y el club y el cubano americano Yoandri Morales hace lo mismo para los Nacionales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias en este miércoles 2 de septiembre del año 2026. Como siempre, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. Gracias por su sintonía. Soy Ariane González. Comenzamos. La presa política y directora ejecutiva nacional del Partido Republicano de Cuba, María Cristina Garrido Rodríguez, hizo circular un mensaje desde la prisión en el que insta a la población cubana a transformar las protestas espontáneas en una acción coordinada por líderes locales y opositores para el derrocamiento del régimen. Ibrahim Bos, presidente de la entidad política en el exilio, enfatizó el respaldo al derecho que tiene el pueblo cubano a la rebelión.
En el 23 aniversario de la organización no hemos hecho más que reafirmar nuestra estrategia para el derrocamiento de la tiranía mediante un mensaje de la directora ejecutiva nacional, María Cristina Garrido. Aquí lo que se hace es énfasis en algo que dijimos el mismo 12 de julio cuando la organización respaldó el derecho que tenía el pueblo a la rebelión. La tiranía no ha dejado camino civilizado para resolver la problemática del país y lo único que ha dejado ha sido la rebelión, para no continuar en la esclavitud. Pero para que esas protestas que se están haciendo constantemente a lo largo y ancho del país tengan éxito, hay que tener un objetivo definido a la hora de la protesta y una estrategia clara, con un liderazgo. El objetivo no puede ser otro ya que no sea la toma del poder. La estrategia que se está proponiendo usar es que cuando haya una caída del sistema eléctrico a nivel nacional, pues salir ese día todo el pueblo e ir dirigido a las instancias de poder para tomar el poder. El liderazgo está en cada barrio, está en cada municipio.
El pronunciamiento coincide con un repunte en las citaciones y procesamiento judicial de ciudadanos y de activistas en diversos puntos de la isla tras protagonizar protestas motivadas por los apagones prolongados, la escasez de agua y desabastecimiento de alimentos y medicinas. El preso político cubano Yasmani González Vega, quien cumple este miércoles 34 años, continúa recluido en régimen de mayor severidad en la prisión del Combinado del Este en La Habana, tras ser revocado meses atrás por las autoridades. Según denunció a Radio Martí su pareja Elisa Ramos, quien lo visitó a finales de agosto, González enfrenta precarias condiciones de internamiento marcadas por la escasez de agua potable, la falta de electricidad y una alimentación insuficiente.
Bueno, que dice ahí no hay agua, que le dan dos pomos de agua o un poco para el día, que no tienen corriente, que le quitan la corriente también por la noche, que la comida es una torta, que es como una masa croquera, en forma de torta, uh-huh. Y la comí podrida y con un arroz. Yo sería muy mal, muy mal. No, es igual que siempre, ya, o igual que siempre. Sí, en ese régimen ese del edificio. El régimen normal, que están todo el mundo uno arriba del otro, una litera de treinta y pico de gente en un de esos apiñados, muy mucho calor, muy malas condiciones, sin agua, o sea, eso está de madre. Él lo hace porque tiene una convicción de que él hizo lo correcto con denunciar la dictadura, y que no es ningún delincuente, que tiene que sobreponerse a todas esas personas que están ahí, que si son delincuentes y todas esas cosas. Muy desagradable todo, muy desagradable todo aquello ahí, muy, muy triste, muy horrible.
González fue arrestado en abril de 2023 por presuntamente pintar grafitis antigubernamentales en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, en los predios del Estado Universitario y en la calle Humboldt de Centro Habana. Fue condenado a 4 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Por otra parte, la seguridad del Estado intensificó el 1 de septiembre la represión contra Junia Figueredo y su esposo, el escritor Frank Correa, tras las protestas en Jaimanitas, donde residen. Así lo denunció la propia activista Martín Noticias.
Fui a la situación a las 2 de la tarde en la estación de Siboney aquí en Playa. Y allí, después de estar casi 1 hora fuera de la unidad con varios vecinos de aquí de Jaimanita que no conocía, que estuvieron en las protestas, nos pasaron para oficinas por separado cada uno. A mi esposo Franco Rey y a mí nos interrogaron, intimidando, amenaza. Bueno, lo volvimos a hacer ellos, que es intimidar y amenazar. Acusándonos de que, según habían informado, nosotros habíamos participado en las últimas protestas de aquí, que fueron el 29 y 30 de agosto. Cosa que no hicimos, que nosotros no salimos de la casa en esa fecha, pero hay, aquí hay manitas, parece que nos quieren hacer daño, están informando cosas que no son, que nos quieren perjudicar, y ellos alegan de que sí, nosotros estuvimos ahí, cosas que no hicimos, y nos pusieron una carta de advertencia a cada uno que no firmamos, la archivaron en un expediente. También a mí me pusieron restricción de movimiento con prisión domiciliaria y restricción de salir del municipio. Ya me tienen cercada y que la próxima citación no regresaría más a la casa.
La citación de Figueredo coincide con la de varios vecinos que presenciaron o participaron en las movilizaciones de la comunidad en agosto. Estas acciones policiales están buscando disuadir la creciente ola de descontento popular provocada por el colapso de los servicios básicos en la capital cubana. Y una creciente ola de asaltos a vehículos detenidos en los semáforos mantienen alerta a los conductores en La Habana. Bandas de jóvenes están aprovechando las luces rojas y además la falta de vigilancia policial para saquear los automóviles particulares y los transportes de mercancía a plena luz del día. Más detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Esperar la luz verde en las intersecciones de La Habana se ha convertido en una maniobra de alto riesgo. Grupos organizados de adolescentes y jóvenes acechan en arterias clave como la Vía Blanca, Calzada de 10 de Octubre y Puentes Grandes. Su modo de operar es rápido y violento. Aprovechan la detención obligada en los semáforos para abrir las puertas de los autos o treparse a las zonas de carga de camionetas y camiones, arrojando el equipaje al asfalto antes de huir. Orlando Doime Adiós, testigo de estos hechos, relató la impunidad con la que actúan estos grupos.
Yo estaba por esa zona y habían grupos de muchachos que en los semáforos, cuando los carros paraban, se les subían arriba a bajar la mercancía. Eso sí lo vi. La Blanca y 10 de Octubre. Jovencito. Los carros tienen que parar en el semáforo y no apareció un patrullero, apareció nada. Y el patrullero para nada.
Este incremento de la delincuencia, que coincide con advertencias de embajadas destacadas en La Habana sobre la inseguridad en la isla, se ve agravado por los constantes apagones nocturnos. Las redes sociales hierven con denuncias como la de una familia asaltada al entrar a la capital, donde 2 jóvenes perdieron los insumos reunidos para iniciar sus estudios universitarios. Ante la inacción policial, muchos conductores ya consideran la autodefensa. Para analistas, la crisis económica y la pérdida de valores han detonado esta situación. El periodista Jorge Enrique Rodríguez advirtió sobre la desprotección total del ciudadano común.
Estamos hablando de una ciudad totalmente a oscuras, ya no solo en lo que sería la parte residencial, sino también el alumbrado público, que no tiene transporte público tampoco. Los semáforos, claro, porque es el punto vulnerable, es el punto donde uno tiene que pararse. No hablamos de algo extraordinario, hablamos de algo que está dentro de un contexto donde la violencia no ha mermado.
Por su parte, el también periodista independiente Rudy Cabrera vincula el fenómeno a factores de marginalidad, pérdida de autoridad familiar y falta de perspectivas en los jóvenes.
Rodríguez.
Problema también de información. Tiene que ver mucho el territorio. Aquí mismo yo tengo cerca planta de abacuá. Y la mayoría de los muchachos de esa zona, su aspiración no es hacerse ingeniero, hacerse médico, no, es hacerse abacuá. Tiene que ver la edad, tiene que ver la marginalidad. Cuando ya el sistema pide el prestigio, ¿no? Y pide autoridad, sucede todo eso.
Mientras la población exige presencia policial en las calles, la violencia urbana continúa ganando terreno en los cruces de la capital. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
A propósito de esta información, la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió el martes una alerta de seguridad ante el incremento de los delitos oportunistas que están relacionados con los vehículos en La Habana. La sede diplomática informó que durante las últimas semanas se han registrado robos dentro de automóviles, sustracción de piezas, entre ellas espejos laterales y limpiaparabrisas, así como intentos de robo de vehículos. La embajada atribuyó este fenómeno al deterioro de las condiciones económicas y al aumento general de la criminalidad en la isla. Recomendó mantener aseguradas las puertas y cerradas las ventanillas, no dejar objetos de valor ni documentos importantes en los autos y estacionar en garajes o lugares vigilados. La advertencia coincide con un informe del Observatorio Cubano de Conflictos que registró 177 denuncias de inseguridad ciudadana en agosto, un 30% más que en julio, además de 38 muertes vinculadas con hechos de violencia. Las víctimas deben informar los robos a las autoridades locales. Los ciudadanos estadounidenses que enfrenten una emergencia pueden comunicarse con la embajada en La Habana en el teléfono 53-7839-4100. Y una investigación realizada por la organización Árbol Invertido reveló cómo el régimen priorizó la inversión extranjera en el turismo antes de producir alimentos en Cuba. Rolando Nápoles tiene más detalles.
La nueva cartera de inversiones extranjeras en Cuba, presentada por La Habana en noviembre de 2025, mostró el verdadero interés de la élite militar gobernante en la isla. Mientras más del 60% de los fondos que buscaban era para el sector turístico, solo un 7% estaban destinados a producir alimentos para los cubanos.
El gobierno cubano montó 426 negocios para atraer dinero de inversionistas extranjeros.
Así lo reveló Prioridades de Papel, una investigación de Cuba Chequea, la unidad de verificación de la organización Árbol Invertido, sobre la cartera oficial cubana de inversión extranjera. Francis Sánchez, director ejecutivo de Árbol Invertido, explicó a Martín Noticias detalles de esta investigación.
El 62% del capital conocido que ellos definen en esa cartera de negocio, el 62% pertenece nada más que al turismo. Y solamente el 7% a la producción de alimentos. Eso contradice por completo el discurso del propio régimen cubano.
Y esta investigación de Cuba Chequea reveló que esa nueva cartera de inversiones extranjeras del régimen cubano estaba buscando de conjunto para el turismo más de 10.600 millones de dólares. O sea, casi 9 dólares para el turismo por cada dólar para producir alimentos en Cuba. La publicación de esta investigación se hizo posible después que el equipo de Cuba Chequea recuperó, reconstruyó y analizó 308 proyectos oficiales que aún la plataforma oficial del régimen Invierte en Cuba mantenía en Internet en junio de 2026.
Encontramos, por ejemplo, que bajo el eje infraestructura, que es este eje tan importante que se orienta sobre todo en crear eso, infraestructura básica, elementales, fundamentales para desarrollar toda la pirámide económica de un país, resulta que el gran porciento de lo que está incluido en ese eje de infraestructura es también turismo. Casi el 90% se va en la construcción de un hotel, o sea, en la construcción de un hotel millonario.
La Habana había presentado su nueva cartera de inversiones extranjeras el 25 de noviembre de 2025, con 426 proyectos, entre ellos 124 proyectos energéticos. Pero como detalló Cuba Chequea, solo unos 15 días después, 118 de los proyectos, todos del sector energético, habían desaparecido del sitio oficial en Internet. Varios meses después, esa cartera de inversiones extranjeras en Cuba se desapareció completamente del Internet.
El 26 de junio, todavía la plataforma estaba activa. En esa consulta que hicimos el 26 de junio ya de 2026. Pero el 12 de julio comprobamos que ya la plataforma completa, o sea, ya no es un proyecto u otro, sino, y ya no es, o sea, toda la cartera, toda la plataforma donde ellos supuestamente transparentaban cuáles eran las intenciones de negocios con inversionistas extranjeros, desaparece de Internet.
Y hasta el momento las autoridades cubanas no han dicho nada públicamente de por qué desapareció ese sitio oficial de las inversiones extranjeras en la isla del Internet. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El secretario de Energía, Chris Wright, llegó el martes a Caracas para cerrar un acuerdo que permitirá explotar 17 yacimientos petroleros venezolanos con reservas estimadas en 65 mil millones de barriles. Wright afirmó que los convenios buscan llevar paz, oportunidades y prosperidad a Venezuela y Estados Unidos, además de atraer grandes inversiones. La Casa Blanca explicó que las autoridades interinas venezolanas otorgaron concesiones por 100 años a la empresa North America Blue Energy Partner. A cambio, la compañía concedió una participación del 35% al Departamento de Guerra estadounidense. La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó el acuerdo, pero aseguró que Venezuela mantendrá la soberanía sobre sus hidrocarburos. El Parlamento y las Fuerzas Armadas venezolanas también respaldaron la negociación. En otra información, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes una resolución que condena el socialismo en todas sus formas y rechaza la implementación de políticas socialistas en el país. La medida presentada por el republicano Jeff Crank recibió 220 votos a favor y 192 en contra. También reafirma el respaldo a elecciones libres y seguras, sostiene que únicamente los ciudadanos estadounidenses deben votar y piden aprobar la iniciativa republicana, la ley Safe America, sobre la integridad electoral. Dicha ley exigiría a las personas demostrar que son ciudadanos estadounidenses al registrarse para votar y también les obligaría a presentar una identificación con una fotografía válida antes de emitir su voto. Los demócratas objetaron incluir esa propuesta electoral e intentaron impulsar una alternativa que condenara el socialismo sin vincularlo con la ley Safe America, pero no prosperó. Los congresistas cubanoamericanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar celebraron la aprobación. Salazar afirmó que condenar el socialismo implica también enfrentar sus consecuencias en países como Cuba y Venezuela. Y en otra información, Mark Zuckerberg y Elon Musk defendieron los centros de datos de inteligencia artificial durante una reunión del G20. Los detalles con la agencia AFP.
Los millonarios empresarios Mark Zuckerberg y Elon Musk enfatizaron el martes que se necesitan más centros de datos de inteligencia artificial y energía eléctrica para mantenerlos, en una reunión de ministros de tecnología del G20 centrada en las disrupciones y oportunidades que trae la inteligencia artificial. Los empresarios tecnológicos estadounidenses hablaron de forma virtual en una reunión del G20 en Chapel Hill, Carolina del Norte, organizada por la Casa Blanca, dedicada a mantener la revolución de la inteligencia artificial en gran medida libre de normas y supervisión gubernamentales. Las conversaciones se produjeron en medio de una creciente reacción en contra de la construcción de centros de datos de IA en Estados Unidos, una cuestión que se ha convertido en un tema clave de la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato a finales de este año. El jefe de Meta dijo que la construcción de infraestructura de IA requeriría cientos de miles y quizá millones de puestos de trabajo en oficios especializados, simplemente porque la demanda de centros de datos es enorme. Lo que básicamente hemos descubierto en Meta es que no contamos con, o sea, no podemos encontrar el volumen de trabajadores especializados que necesitamos para construir los centros de datos, incluso solo los que nosotros como una sola empresa intentamos construir. Por eso creamos este programa, America's Workforce Academy, que básicamente ayuda a formar a personas en oficios servicios especializados. Es decir, necesitamos muchos más carpinteros, muchos más electricistas, gente capacitada para construir estos edificios tan complejos. En declaraciones por separado, Musk, jefe de Tesla y SpaceX, destacó las enormes cantidades de electricidad que necesitan los centros de datos de IA y advirtió de una crisis de energía que da ventaja a China.
There will be a significant power shortfall next year, so not like distant future.
Habrá una escasez significativa de energía el próximo año, no en un futuro lejano. Se espera que, creo que la estimación de consenso entre los analistas que siguen muy de cerca el ámbito de la IA es que habrá al menos una escasez de 15 gigavatios de energía en 2027 para los chips de IA. Así que esto es quizá algo evidente que cabría esperar que ocurra, porque el ritmo al que se producen chips de IA ha estado aumentando de manera increíblemente rápida.
The rate at which AI chips is being produced has been rising incredibly rapidly.
Los comentarios de los líderes tecnológicos llegaron un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacara a quienes se oponen a los centros de datos de inteligencia artificial, calificándolos de retrógrados y pobres. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la construcción de estos centros, en medio de quejas por el aumento de las facturas de electricidad y el ruido que generan las instalaciones. Musk afirmó que la inteligencia artificial aumentará el tamaño de la economía mundial en un 20 a 30%, o aproximadamente entre 20 y 30 billones de dólares al año. Además, instó a actuar con cautela en la regulación de la tecnología y la IA al señalar que las normas al estilo europeo frenan la innovación. La cita en el marco del G20 se enmarca en el debate global sobre cómo deben actuar los gobiernos frente a las promesas y peligros de la inteligencia artificial.
Es el so-called FDA for AI.
Continuamos ahora con informaciones de América Latina. El economista y experto petrolero venezolano José Toro Hardy advierte que el acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela enfrenta importantes interrogantes sobre la capacidad de las empresas involucradas para ejecutar inversiones de hasta 100 mil millones de dólares. Los detalles con José Pernalete.
El histórico acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que contempla inversiones de hasta 100 mil millones de dólares para recuperar parte de la deteriorada industria energética venezolana, podría enfrentar algunos desafíos.
We have a great relationship with Venezuela.
La Casa Blanca confirmó que el proyecto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con reservas probadas cercanas a los 65 mil millones de barriles. El experto petrolero y economista venezolano José Toro Hardy considera que inversiones de esa magnitud requieren instituciones que proporcionen seguridad jurídica a los capitales que ingresen al país y cuestiona la legitimidad de las actuales autoridades venezolanas.
Tenemos que tomar en consideración la legitimidad que pueda tener tanto esa asamblea como la presidenta que está a cargo. Recordemos que ella nunca fue electa. Ella simplemente fue designada por un presidente, el presidente Maduro, cuya legitimidad nunca fue reconocida por los Estados Unidos.
Pero independientemente del escenario político, el economista sostiene que Venezuela no cuenta con los recursos necesarios para recuperar por sí sola su industria petrolera. Toro Hardy sugiere el cumplimiento de condiciones en Venezuela para garantizar la inversión privada.
Es decir, convocar primero unas elecciones, tener un presidente legítimamente electo, tener un tribunal de Suprema, Corte de Suprema, distintos poderes legítimamente electos, y entonces se disiparían las dudas.
El debate sobre el futuro de la industria petrolera llegó este martes a la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostuvo una reunión con ejecutivos de importantes refinerías y empresas energéticas estadounidenses ligadas al sector de hidrocarburos. Por otra parte, el Departamento de Estado aseguró que la operación impulsará el crecimiento energético y beneficiará tanto a estadounidenses como a venezolanos. Al mismo tiempo, el congresista republicano Carlos Jiménez afirmó que el acuerdo debe avanzar acompañado del plan de tres fases planteado por el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, que contempla un proceso de transición y democratización en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
El Pepe.
Bueno, pues ya lo ven, está mirando Pepe Lacayo. Muy buenas tardes, cuéntanos porque hubo...
Una increíble noche, ¿no? Mientras narrábamos el partido entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago, dos peloteros de sangre cubana, haciendo su debut la misma noche en el béisbol de las mayores, los dos jonronearon y los dos dándole la victoria a su equipo. Vamos a hablar de Lázaro Montes. Justamente hace 24 horas yo le estaba diciendo aquí a Ariane que era muy probable que los Marineros de Seattle lo pusieran en la alineación esa noche. Dicho y hecho. Pero es que no solamente lo pusieron en la alineación. Los Marineros derrotaron en Boston a los Medias Rojas 9-6 y Lazarito Montes jonroneó, conectó sencillo, negoció boleto, impulsó dos carreras, anotó otras dos carreras, tuvo dos imparables en total y gracias a él el equipo de Seattle salió airoso. ¡Qué buen arranque! Ahora, los Marineros todavía matemáticamente están clasificando o están en la contienda para clasificar a los playoffs, pero a mí me parece que fue demasiado poco y demasiado tarde. Uh-huh. Si en realidad Lazarito Montes, como le dicen con mucho cariño, tiene tanto talento, ¿por qué no lo subieron hace un mes o dos meses? Lo están comparando con el próximo Jordan Álvarez. Y a propósito, es el séptimo bateador en la historia del béisbol de las mayores, nacido en Cuba, en conectar un jonrón en su primer partido oficial de Grandes Ligas. Además de Lázaro Montes, Jordan Álvarez, Jorge Soler, Eddie Rodríguez, Kendrys Morales en el año 2006, Bert Campaneris en 1964 y Tony González en 1960, los siete peloteros de sangre nacidos en Cuba, porque ahora vamos a hablar de otro que nació en Miami, pero es igual de cubano que como si hubiera nacido en Cuba. Así que los Marineros ganaron gracias a Lazarito inmediatamente. Uh-huh. En la victoria de los Nacionales de Washington contra los Bravos de Atlanta, el cubano-americano Johandry Morales conectó jonrón, tuvo tres hits, anotó dos carreras y los Nacionales vencieron a los Bravos de Atlanta 9-5. Ahora, la misma pregunta que me he hecho sobre Montes y los Marineros, ¿por qué los Nacionales de Washington demoraron tanto tiempo en subir al bateador designado cubano-americano Johandry Morales a las mayores? Eso nunca lo vamos a saber. Más o menos yo sé por qué, pero de cualquier manera, los dos peloteros cubanos comenzaron, y de qué manera, su carrera profesional de Grandes Ligas. Mientras tanto, de los equipos que tenían que ganar ayer, los Padres de San Diego perdieron contra los Rojos de Cincinnati y el zurdo cubano Adrián Morejón fue oficialmente el pitcher perdedor para los Padres. Esto le pudiera costar muchísimo al equipo de San Diego y lo hubiera costado más si los Diamondbacks de Arizona hubieran ganado, pero también perdieron su partido contra los Phillies de Filadelfia. O sea, todo se queda exactamente igual. Ajá. En el viejo circuito. Los Padres, por un pelito, todavía están en los playoffs. Mientras tanto, los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Astros de Houston, un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo por Radio Martí, y eso le complica la existencia a los Astros, porque los Texas Rangers sí ganaron su partido, y eso significa que ahora el banderín de la Liga Americana Oeste, la diferencia es de solamente un juego entre los Texas Rangers y los Astros de Houston.
Interesante.
Los Dodgers volvieron a perder, un equipo que a duras penas en este momento está funcionando, y si siguen a este paso, no van a estar exentos en la primera ronda de la postemporada y van a tener que jugar la ronda de wild card. Los Orioles de Baltimore, que estaban a solo juego y medio, perdieron contra los Rockies de Colorado, desperdiciando una grandiosa oportunidad de ponerse a solamente medio juego del último cupo. Más deportes a las 6 p.m. en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe. Como siempre, nosotros nos despedimos. Les invitamos a que siempre sigan en sintonía con Radio Martí y en todas nuestras plataformas. Hasta mañana.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón.
Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter.